Descarga Cultura. Punto UNAM.
Bartleby, el escribiente, de Herman Melville.
¡Extra! ¡Extra! ¡Elecciones presidenciales! ¡Pierce contra Scott! ¡Extra! ¡Extra! ¡Elecciones presidenciales! ¡Pierce contra Scott! ¡Extra! ¡Extra! ¡Elecciones presidenciales!
Soy un hombre mayor. He visto muchas cosas en el peculiar gremio de los copistas judiciales o escribientes. Podría contarles cosas que los harían doblarse de la risa o que harían llorar a las almas más sentimentales. Pero renuncio a contarles cualquier biografía solo por algunos pasajes de la vida de Bartleby, uno de los escribientes más extraños que yo haya visto. De él no existe material suficiente para dar una biografía completa y satisfactoria. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes no puede asegurarse nada sino a partir de las fuentes originales. Y estas son muy pocas. Todo lo que sé de Bartleby es lo que vieron mis atónitos ojos. Permítanme presentarme. Soy uno de esos abogados sin ambiciones que nunca se dirigen a un jurado, ni buscan suscitar el aplauso del público. En la serena tranquilidad de mi despacho, realizo un cómodo trabajo entre bonos, hipotecas y títulos de propiedad de hombres ricos. En aquel entonces se me había nombrado con el cargo de secretario de la Cancillería de la Ciudad de Nueva York, y mi despacho se encontraba en Wall Street. En la época anterior a la llegada de Bartleby, tenía a dos personas empleadas como copistas y a un chiquillo muy despierto como mandadero. El primero era Turkey, el segundo Nippers y el tercero Gingernut. En realidad se trataba de apodos que mis tres empleados se habían puesto mutuamente y que expresaban con propiedad sus respectivas personalidades. Todo comenzó una tarde cualquiera en la oficina cuando el descuidado de Turkey dejó otra mancha en mis valiosos documentos. ¡Turkey! Dejó otro manchón y encima del nombre del propietario.
¿Estás seguro que fui yo? Porque ese documento también pasó por Nippers y últimamente anda en otras cosas.
¿Le pasa algo a usted? ¿Todo bien con la familia?
Sí, licenciado. ¿Por qué lo dice?
Pues, tal vez, considerando su edad, sea prudente que no trabaje tanto después del almuerzo, que se retire a descansar.
Con todo respeto, señor, me considero su mano derecha. Por las mañanas tan solo reúno y despliego mis tropas, pero por las tardes me pongo al frente de ellas y cargo gallardamente contra el enemigo. ¡Así! ¡Hum!
Tal vez eso explique lo de los manchones.
Con todo respeto, siempre colaboro pagando de mi bolsillo los insumos de esta oficina. Además, observe mi cabello. Estoy envejeciendo. Seguramente un manchón o dos en una tarde calurosa no debe reprochársele con severidad a mis canas. La vejez es algo digno. Con todo respeto, ambos estamos envejeciendo.
Por desgracia, las mías ya se están cayendo. ¡Nippers! Y usted ponga más atención en lo que copia, que no es lo mismo residencia que resistencia. Y va a tener que revisarlo 3 veces.
Sí, señor.
Es su postura, Nippers. Siempre está jorobado. Y por eso se cansa.
Es que como que hay algo con esta mesa que... Así está mejor.
Por favor, póngase a copiar. Voy a estar en mi oficina. ¡Ginger Nuts! Ve por el correo de la oficina.
Sí, señor.
Esos eran mis 3 empleados. Torky, un inglés bajo y choncho, más o menos de mi edad, no muy lejos de los 60. Por las mañanas, su cara tenía un estupendo color rosado. Pero después de las 12 del día, resplandecía como una parrilla llena de brasas. El problema era que se volvía demasiado enérgico. Había una extraña, vehemente, exaltada, voluble precipitación en sus actos. Mojaba con descuido su pluma en el tintero. Su cara ardía de una manera majestuosa, como carbón al rojo vivo. Todos sus manchones fueron hechos después de las 12 del mediodía. Toleraba sus arrebatos por la excelente formalidad con la que trabajaba en las mañanas. ¡Claro está! Mi otro trabajador, Nippers, tenía 25 años. Patillas, algo amarillento y con un marcado aire de pirata. Siempre lo consideré víctima de 2 fuerzas malignas. La ambición y la indigestión. La ambición se manifestaba en una cierta impaciencia hacia las tareas de un simple copista. La indigestión se notaba en su irritabilidad, lo que hacía que los dientes le rechinaran de manera estruendosa cuando cometía errores al copiar. Y entonces susurraba montón de maldiciones. ¡Ah! Y nunca, nunca pudo acomodarse en su escritorio, siempre arrastrándolo o cambiándolo de lugar con el pretexto de obtener más luz. Su ambición lo llevaba a hacer negocios oscuros con los jueces y siempre recibía alguno que otro regalito por su ayuda. Nippers me era de mucha utilidad, pues tenía una letra clara y rápida, y cuando quería, podía comportarse como todo un caballero. Gingernaut era un chiquillo de 12 años. Su padre era un cochero deseoso de ver, antes de morir, a su hijo en los tribunales y no manejando un carruaje. Así que lo envió a mi oficina como estudiante de derecho, mandadero, limpiador y barrendero, a razón de $1 por semana. Tenía un pequeño escritorio para él solo, pero no lo usaba mucho. Al revisarlo, su cajón mostraba una gran colección de cáscaras de diversos tipos de nueces. Para este joven astuto, toda la noble ciencia del derecho estaba en una cáscara de nuez. Cumplía con gran prontitud sus ocupaciones y fungía como proveedor de pasteles y manzanas para Torky y Nippers.
Señor, llegó alguien por la vacante de copista. Aquí está su hoja de solicitud.
Que pase. Y entonces lo vi por primera vez. Se paró en el umbral de mi oficina. Era verano. Puedo ver su figura todavía. Pálida, pulcra, lastimosamente respetable. Irremediablemente desamparada. Era Bartleby. Adelante, señor Bartleby. Bueno, no tiene muchas referencias, pero su letra es lo suficientemente legible. En realidad es perfecto para el trabajo. Verá que este trabajo, aunque rutinario, es una parte apasionante del crecimiento de Nueva York. Las entrañas de esta ciudad prosperan con los documentos que avalan el crecimiento sostenido y ordenado. Pero no le quito más el tiempo. Acondicioné un escritorio justo al lado de mi oficina, atrás del biombo. Tal vez la vista no es la mejor, pero esos ladrillos son la base que sostiene nuestro mercado bursátil. Puede empezar con los contratos de compraventa. Son 4 juegos de copias, por favor. Decidí asignarle a Bartleby un rincón junto a las puertas corredizas de mi oficina, con el fin de tener a la mano a este hombre tranquilo en caso de necesitarlo. Coloqué su escritorio cerca de una pequeña ventana lateral, desde la que, debido a construcciones posteriores, solo podía verse un gran muro de ladrillos. La luz bajaba desde muy arriba, entre 2 altos edificios, como desde una abertura muy pequeña en una cúpula. Para tener una disposición aún más satisfactoria, conseguí un alto biombo verde que aislaría por completo de mi vista a Bartleby, aunque no lo alejaría del alcance de mi voz. Y así, de cierta forma, lo público y lo privado eran uno. Al principio, Bartleby escribió en cantidades extraordinarias, como si durante mucho tiempo hubiera estado hambriento por copiar. No hacía siquiera una pausa para la digestión. Trabajaba día y noche de corrido, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo me habría sentido muy contento con su dedicación si lo hubiera hecho con entusiasmo. Pero escribía en silencio, pálida, mecánicamente.
¡Extra, extra! ¡Frederick Law gana el concurso para construir Central Park! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra, extra! ¡Frederick Law gana el concurso para construir Central Park! ¡Extra! ¡Extra!
Bartleby, realmente me sorprende. Son las 8 de la mañana y usted llegó antes que yo. Siga así y recibirá un aumento. ¡Bartleby! ¿Sería tan amable de venir a mi oficina, por favor? ¡Necesitamos revisar un texto!
Preferiría no hacerlo.
¿Qué dijo? ¡Bartleby! ¡Venga, que tenemos que revisar un texto!
Preferiría no hacerlo.
¿Preferiría no hacerlo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se ha vuelto loco? Quiero que me ayude a cotejar esta hoja. Tómela.
Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Preferiría...
Lo miré fijamente. Su rostro lucía una tranquilidad demacrada. Sus ojos grises, una vaga calma. Ni un gesto de agitación lo perturbaba. Si hubiera habido la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia en sus actitudes, si hubiera habido algo naturalmente humano en él, no habría dudado en echarlo violentamente de mis oficinas. Pero dadas las circunstancias, habría sido como echar a la calle a mi pálido busto de yeso de Cicerón. Me quedé parado, contemplándolo por un rato, mientras él continuaba escribiendo. Entonces me senté de nuevo en mi escritorio. Esto es muy raro, pensé. ¿Qué haré? Pero tenía tanto trabajo que decidí olvidarme del asunto por el momento. ¡Torky! ¡Nippers! ¡Ginger! ¡Bartleby! ¡A mi oficina para revisión de documentos!
¡Sí, señor!
Este documento es muy importante. Yo iré leyendo. Y si notan cualquier cambio, me avisan inmediatamente. ¿Dónde está Bartleby? ¡Bartleby! ¡Lo estamos esperando!
¿Qué desea?
Las copias. ¿Qué no ve? Las copias. A ver, tome esta.
Preferiría no hacerlo.
¿Por qué se niega?
Preferiría no hacerlo.
Sí, ya escuché eso. Pero ¿por qué no quiere hacerlo? Son sus propias copias las que estamos a punto de examinar. Estamos ahorrándole el trabajo. Una sola revisión bastará para los cuatro documentos. Es la costumbre. Todo copista está obligado a ayudar a revisar su copia. ¿No hablará? ¡Conteste!
Preferiría no hacerlo.
Torky, ¿qué piensa usted de esto? ¿Tengo razón?
Con todo respeto, señor, creo que sí la tiene.
Nippers, ¿qué piensa usted?
Creo que yo mismo debería echarlo a patadas de la oficina.
Gingernot, ¿y tú qué dices?
Yo creo que este salió de un manicomio.
Ya oyó lo que piensan. ¡Venga aquí inmediatamente!
Preferiría no hacerlo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
Con cualquier otro hombre me habría dejado llevar por una ira espantosa y lo habría echado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba extrañamente, sino que además me conmovía y me desconcertaba de una manera asombrosa. Pero como el trabajo apremiaba, decidí otra vez posponer la consideración de este dilema. Algunos días pasaron en los que el escribiente se ocupaba de otro trabajo extenso. Su reciente conducta insólita me llevó a vigilar sus movimientos de cerca. Observé que nunca iba a almorzar. De hecho, nunca iba a ninguna parte. Hasta ese momento, que yo supiera, nunca había salido de la oficina. Era un centinela perpetuo en su rincón. Sin embargo, empecé a notar que alrededor de las 11 en punto de la mañana, Ginger Knot caminaba hacia la abertura del biombo de Bartleby. Entonces el muchacho salía de la oficina haciendo sonar unos peniques. Luego reaparecía con un puñado de galletas de jengibre que entregaba en la ermita del biombo. Recibía 2 moneditas por su servicio. Bartleby, ¿sigue usted aquí? Pareciera que nunca sale a comer. ¡Ah! Por fin descubro que al menos se alimenta de galletas. Bueno, mire, ayer revisamos los documentos que copió. Ni un solo error. Es impresionante. Estuve analizando su negativa al trabajo. La entiendo. No la acepto, pero la entiendo. Con eso me quiere decir que es el mejor copista que tendré en mi vida. Solo no me ponga en ridículo frente a mis empleados, o voy a tener que aventarlo yo mismo por esa ventana. ¿Está claro? Tomaré eso como un sí. Mire, de verdad, trato de entender su situación. Creo que le gusta proyectar excentricidades. Y de acuerdo, esto es Nueva York. Lo que tiene a su favor es su enorme utilidad laboral. Pero recuerde esto. Ningún jefe lo va a tratar mejor que yo. ¿O es que prefiere irse con otro?
Preferiría no dejarlo.
Entonces, borrón y cuenta nueva. Muy bien. Ahora tome esas copias y venga a mi oficina para cotejarlas.
Preferiría no hacerlo.
¿Cómo? ¿No entendió? ¿O es que está sordo? Torque, qué bueno que llega. Bartleby dice por segunda vez que no revisará los documentos. ¿Qué opina de eso?
¿Qué opino? Opino que voy a entrar a ese biombo y le voy a poner los ojos morados.
Cálmese. Nada que esté fuera de la ley. Nippers, ¿usted qué opina? ¿Estaría justificado despedirlo?
Discúlpeme. Eso tiene que decidirlo usted, señor. Yo creo que su comportamiento es bastante extraño y ciertamente injusto para Torque y para mí. Pero tal vez sea un capricho pasajero.
¡Ja! ¡Qué considerado! Ahora lo va a defender.
Es que se le pasaron un poco las cervezas en la comida. Si quiere, yo puedo ser considerado con este hombre.
¡Cálmese, Torque! ¡Baje esos puños! Bartleby, Ginger Knot tuvo que irse temprano. Vaya a la oficina de correos, por favor.
Preferiría no hacerlo.
¿No quiere hacerlo?
Prefiero no hacerlo.
Bien, Bartleby. Insiste. Bien. Esto es inconcebible. Estoy a punto de aventarlo yo mismo por la ventana.
Nada fuera de la ley, señor.
Increíble. 20 años de carrera y nunca...
Señor, ¿por qué no va a tomar un paseo? Total, hoy es viernes. Se puede ir de fin de semana.
Eso haré. Júrelo que eso haré. Nada exaspera tanto como una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no posee un carácter inhumano y la pasividad del resistente es totalmente inofensiva, entonces el primero intentará interpretar con su imaginación lo que le resulta imposible de comprender con su juicio. Bartleby, sí, yo sé que es una persona útil. Seguramente puedo llevarme bien con él y lidiar con esta situación. Si lo despido, probablemente caerá con un jefe menos indulgente y lo tratarán mal. Y quizá lo empujen miserablemente a morir de hambre. Era la mañana del domingo. Me había levantado con estos pensamientos. Caminaba, como siempre, a la iglesia, pero antes decidí pasar a la oficina por unos papeles.
Lo lamento, pero estoy muy ocupado.
Bartleby, ¿qué hace en domingo en la oficina? ¡No puedo creerlo! ¡Trae pijama! ¿Está viviendo en mi despacho?
Ahora no puedo abrir. Es mejor que dé una vuelta a la manzana y regrese en un rato.
¡Abra y déjeme entrar inmediatamente! Con una punzada de impotente rebeldía, hice lo que me pidió. Me fui a dar una vuelta, pero con tal agitación que mi cabeza hervía. Sí, su extraordinaria mansedumbre no solo me desarmaba, sino que me acobardaba. Considero que es una especie de cobarde momentáneo quien tranquilamente permite que sus empleados le den órdenes y lo echen de sus propios dominios. Era completamente descabellado el que Bartleby hubiera vivido en mi oficina desde el comienzo. ¿Qué haría allí? ¿Cosas ilegales? No, es demasiado pasivo. ¿Copiando? No, eso tampoco, por muy excéntrico que fuera. ¿Acaso se sentaba en su escritorio desnudo como un demente? ¿O tal vez acechaba esperando cometer su próximo asesinato? No, no, eso es demasiado. Bartleby preferiría no hacerlo. No fueron ni 15 minutos los que pasé en la calle antes de volver a entrar. Tenía que saber qué hacía allí. ¡Bartleby! ¡Abra inmediatamente! Abriré civilizadamente con esta llave, pero si no me deja entrar, le juro que voy a derribar la puerta. ¡Bartleby! ¿Dónde está? ¡Bartleby! Bartleby no estaba a la vista. Busqué ansiosamente alrededor. Me asomé detrás de su biombo. Pero se había ido. Comencé a examinar el despacho como nunca lo había hecho. En un rincón hallé el asiento acolchonado de un viejo sofá que mostraba la tenue huella de una flaca figura recostada. Y bajo el escritorio de Bartleby encontré una cobija, grasa para zapatos y un cepillo. En una silla, una palangana de latón con jabón y una toalla andrajosa. En un periódico, unas cuantas migajas de galletas de jengibre y un pedacito de queso. Dentro de un trapo, descubrí su caja de ahorros. Por la cantidad, me di cuenta de que prácticamente no gastaba nada. ¡Pero qué miserable abandono y soledad! Los domingos, Wall Street está tan poblado como las ruinas de Petra. Y todas las noches de todos los días es un desierto. El edificio mismo, que entre semana bulle de actividad y de vida, al anochecer retumba de puro vacío. Y aquí es donde Bartleby hace su hogar. Único espectador de una soledad que él ha visto toda poblada, como un Cayo Mario meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida, un sentimiento de abrumadora y punzante melancolía se apoderó de mí. Hasta ese momento, no había experimentado más que tristezas, no del todo desagradables. Ahora, el vínculo de una humanidad que nos unía me arrastraba irresistiblemente hacia la pesadumbre. Una melancolía fraternal. Porque, después de todo, ambos éramos hijos de Adán. Bartleby, venga a mi oficina. Bartleby, no voy a pedirle que haga nada que usted prefiera no hacer. Solo quiero hablar. ¿Quiere decirme dónde nació?
Preferiría no hacerlo.
Ya veo. Bueno, ¿quiere contarme lo que sea sobre usted?
Preferiría no hacerlo.
¿Pero qué objeción puede tener para no hablar conmigo? Le estoy ofreciendo mi amistad. Quiero saber los problemas por los que atraviesan mis trabajadores. ¿Cuál es su respuesta, Bartleby?
Por ahora, prefiero no responder.
Bartleby, olvídese de contar su historia si no quiere, pero le suplico, como amigo, que siga las costumbres de esta oficina. Dígame que mañana o pasado mañana me ayudará a revisar los documentos. Dígame que en uno o dos días comenzará a ser un poco razonable. Dígalo.
Por ahora, preferiría no ser un poco razonable.
Ginger Nuts, tráeme un café.
Lo preferiría con azúcar o sin azúcar.
Sin azúcar.
Señor, ¿preferiría que revisáramos los textos en su oficina?
Sí, lo preferiría.
Pero dígame, ¿lo prefiere a él, a Bartleby, o prefiere que prefiera no hacer la revisión?
Preferiría que se retirara Nippers.
Señor, ¿preferiría que golpee a Bartleby en el ojo derecho o en el ojo izquierdo?
Preferiría nada de violencia. ¿Por qué todos tenemos esa maldita palabra?
Yo preferiría no tenerla.
¡Otra vez! ¡Allí está! ¿Qué demonios significa eso? Preferiría. Creo que nos está afectando mentalmente como un virus. ¿Será un estado contagioso? Preferiría que no existiera la palabra preferiría. Díganme, ¿soy un cobarde por no llamar a la policía y que se lleven a Bartleby?
No, señor. Bartleby es buena persona. Recuerde cuando le devolvió unos centavos que se le cayeron.
¿Pero qué puede hacer en mi despacho en la noche? ¿Será algo inmoral, ilegal?
No. Yo preferiría
no hacerlo.
Obviamente. Bartleby, usted es más bien como un náufrago del mundo, viviendo a oscuras en las noches de Wall Street cuando solo hay silencio. Véanlo. El primer pedazo de los restos de un naufragio humano aquí en Nueva York. Pero qué soledad. ¿Prefiere el aséptico ambiente de una oficina vacía?
Usted bien sabe que debajo de su escritorio hay una cobija. Y si abre los cajones, encontrará un atado con prácticamente todo el dinero que ha recibido. Nunca lo gasta. Nunca hace nada para sí. Es como si careciera de deseos.
Solo sabe copiar.
Usted mismo lo vio el domingo que fue a verlo. Completamente solo. Habitando las ruinas. El vacío.
¿Cómo sabe que fui el domingo a la oficina?
¿Qué no es obvio? Me sorprende que no lo haya descubierto.
Explíquese.
La única razón por la que podría saber algo que no sé es porque esto es un sueño. Esto
preferiría
es un sueño.
Despertar. Es porque
esto preferiría es un despertar. Es esto preferiría es despertar.
Solo fue un sueño. No. No fue un sueño. Bartleby es una pesadilla.
¡Extra, extra! ¡Franklin Pierce gana las elecciones presidenciales! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Franklin Pierce gana las elecciones presidenciales! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Franklin Pierce gana las elecciones presidenciales!
He decidido algo.
Oh, eso es realmente bueno. Por fin le pone rumbo a su vida.
Ya no voy a escribir.
¿Ya no va a escribir?
Ya no.
¿Y cuál es la razón?
Es evidente. ¿No la ve usted mismo?
Ah, son sus ojos. Demasiado tiempo frente a la ventana, copiando, causan problemas a la vista. Descanse un poco. ¿Qué le parece si toma el día libre y va a divertirse un rato? Aproveche la oportunidad y luego vuelve a su actividad.
No. He renunciado a copiar.
Esto es increíble. Bueno, me alegro de que al menos haya decidido algo, en vez de preferir o no preferir algo. Lo siento, Bartleby, pero en 6 días tiene que estar fuera de la oficina. Tome ese tiempo para buscar un lugar humanamente cómodo para habitar. Si usted quiere, puedo aconsejarle algunos lugares donde buscar.
Preferiría no buscar.
Gradualmente me fui convenciendo de que mis penas relacionadas con el escribiente habían sido predestinadas desde el principio de los tiempos. Se me había enviado a Bartleby para que lo alojara por algún designio misterioso de la omnisciente providencia. Ha llegado el momento. Debe abandonar este lugar. Lo lamento por usted. Tome este dinero, pero váyase.
Preferiría no hacerlo.
Debe marcharse. Pero Bartleby seguía allí, inmóvil. Sí, que se quede ahí, detrás de su biombo, pensé. No lo molestaré más. Es usted tan inofensivo y silencioso como cualquiera de estas sillas viejas. En resumen, nunca tengo tanta privacidad como cuando sé que usted está aquí. Por fin comprendo el propósito predestinado de mi vida. Puede que otros tengan papeles más nobles que interpretar, pero mi misión en este mundo, Bartleby, es proporcionarle un espacio en mi oficina por el tiempo que usted considere apropiado quedarse. Unos días después volví a intentarlo. Esperaba que al menos una luz destellara en esos ojos desterrados. Me está haciendo quedar mal con los clientes, entiéndalo. Como la otra vez que un cliente le pidió que le llevara un documento y usted ni respondió. La gente habla y dice cosas. Que no soy capaz de dirigir mi despacho, que hay un hombre mueble ganando dinero, ¿entiende? De hecho, ya me acordé que le debía $12 más. Con eso son 36. Váyase de una vez, por favor. Cuando haya sacado sus cosas de la oficina, cierre con llave la puerta. Y por favor, deje su llave debajo del tapete para que yo pueda recogerla en la mañana. ¡Adiós! ¡Que le vaya bien!
Todavía no. Estoy ocupado.
Sigue aquí. Pobre hombre. Pobre hombre. No lo hace a propósito. Se apoderaba de mí la idea de que probablemente resultara ser un hombre longevo y que siguiera ocupando mi despacho y negando mi autoridad y desconcertando a mis visitantes y arruinando mi reputación profesional y ensombreciendo de manera general la oficina y subsistiendo hasta el último momento con sus ahorros, y que al final tal vez me sobreviviera y reclamara posesión de mi oficina en razón de su ocupación perpetua. ¿Sería mejor dejarlo vivir y morir aquí? Y luego emparedar sus restos en el muro. Estoy gravemente disgustado. Estoy dolido, Bartleby. Tenía una mejor opinión de usted. Me lo había imaginado más caballeroso. Pero parece que me engañó. Vaya, ni siquiera ha tocado el dinero. ¿Va o no va usted a dejarme?
Preferiría no dejarlo.
¿Pero qué derecho tiene usted a quedarse aquí? ¿Paga la renta? ¿Paga mis impuestos? ¿Podría copiarme un pequeño documento o ayudar a revisar algunas líneas? ¿O ir a la oficina de correos? ¿Va usted a hacer algo que justifique su negativa a marcharse?
Prefiero permanecer con usted.
¿Qué debía hacer? No hacía nada en la oficina. ¿Por qué iba a quedarse? Francamente, se había vuelto una carga para mí. No solo tan inútil como un adorno, sino difícil de soportar. Y aún así, sentía lástima por él. Si tan solo hubiera mencionado a algún familiar o amigo Yo les habría escrito inmediatamente, instándolos a que se llevaran al pobre hombre a un retiro apropiado. Pero parecía estar solo, completamente solo en el universo. Un pedazo de los restos de un naufragio en medio de Wall Street. No podía echarlo a empujones. Ahuyentarlo con insultos sería inapropiado. Llamar a la policía era una idea desagradable. Y sin embargo, permitirle que disfrutara de su cadavérico triunfo sobre mí, eso tampoco podía ni pensarlo. Estaba sumergido en estos pensamientos cuando obtuve un consejo de la persona que menos esperaba.
Señor, ¿qué hace aquí afuera?
Necesito algo de aire fresco. La oficina me asfixia.
Aquí está el correo. ¿Ya me puedo ir?
Sí, gracias. Espera. ¿Cómo harías tú para deshacerte de alguien que no quiere irse de tu casa, pero que te da lástima? El tipo es como un fantasma, siempre atorado en el mismo lugar, pero que tampoco es una gran molestia, solo está allí. Realmente no hace nada más que dar pena. No quieres ser cruel y mandarlo a la policía porque sería un exceso. ¿Qué harías?
¿Dejarlo?
¿Cómo?
Me mudo de casa.
Sí, eso puede ser. Bartleby, este despacho está demasiado lejos del ayuntamiento. El aire es insalubre. Básicamente, me propongo cambiar de oficina y ya no requeriré de sus servicios. Se lo digo ahora con el fin de que pueda usted buscarse otro lugar. Adiós, Bartleby. Me voy. Adiós y que Dios, de algún modo, lo bendiga. Y tenga. Adiós, Bartleby. Adiós. Nos mudamos de oficina más cerca del río. Al principio estaba un poco ansioso y juro que vi la sombra de Bartleby en un rincón. Pero luego todo fue calma, hasta que...
Señor
Nippers, dígame si no es hermoso este ambiente tranquilo más cerca del río. Se respira un aire puro, libre. Me siento tan ligero.
Señor, hay una persona que quiere verlo. Es del despacho que rentábamos.
¿Cómo? Yo dejé todo pagado. Hágalo pasar.
Muy buenas tardes.
Me sorprende que me visite. Recuerdo haber dejado todo pagado.
Sí, no vengo por eso.
¿Y entonces?
¿Usted es responsable de un hombre que dejó ahí?
Lo siento mucho, pero en realidad, el hombre al que usted alude no es nada mío. Ni pariente, ni aprendiz, ni nada como para que usted me responsabilice por él.
Hubo un nuevo inquilino. Abogado también. ¿Qué tenía ese hombre que se negaba a copiar o a hacer cualquier cosa? Decía que prefería no hacerlo. Lo sacamos a la fuerza.
Ah, lo lamento por Bartleby.
Ah, entonces sí lo conoce.
Alguna vez lo contraté como copista, pero nunca me dijo nada personal. Nada. Conocerlo sería demasiado decir.
El asunto... es que ese hombre ahora insiste en rondar por todo el edificio. De día se sienta en los barandales de las escaleras y de noche duerme en la entrada. Hay preocupación. Tengo clientes que abandonaron el edificio.
Lo siento. Realmente no hay nada que pueda yo hacer.
Usted lo llevó. ¿Y si no hace algo? ¿Saldrá lo de su pariente en los periódicos?
No es mi pariente.
Dígaselo a los periodistas que van a ir el lunes.
No, no, espere. Trataré de hablar con él, pero no le aseguro nada. Bartleby, ¿qué está haciendo aquí?
Estoy sentado en el barandal.
¿Es usted consciente de que me ocasiona una gran tribulación? ¿Se obstina en ocupar la entrada del despacho cuando ya lo echaron? Tiene que pasar una de dos cosas. O usted hace algo, o harán algo con usted. ¿A qué clase de trabajo le gustaría dedicarse? ¿Quiere volver a copiar para alguien?
No. Preferiría no cambiar nada.
¿Le gustaría ser vendedor en una tienda de ropa?
Es demasiado tiempo encerrado. No, no me gustaría ser vendedor. Pero tampoco soy quisquilloso.
Demasiado tiempo encerrado. Pero si usted se la pasa encerrado todo el tiempo.
Preferiría no ser vendedor.
¿Qué tal le vendría un empleo de cantinero? Eso no cansa la vista, ¿eh?
No me gustaría, en absoluto. Aunque, como he dicho antes, no soy quisquilloso.
¿Qué tal, entonces, viajar a Europa con una bella dama? Una buena conversación, París, champán...
No, la verdad me gusta ser sedentario. Pero no soy quisquilloso.
Sedentario, sin duda. Mire, si usted no se va de estas instalaciones antes de que anochezca, me veré obligado... Mejor dicho, estoy obligado a algo como abandonar las instalaciones yo mismo. Bartleby, ¿quisiera usted ir a casa conmigo ahora? No a mi oficina, sino a mi casa. Y quedarse ahí hasta que podamos encontrar tranquilamente un arreglo que le convenga. Venga, vámonos de una vez.
No. Por ahora, preferiría no cambiar nada en absoluto.
Señor, el hombre de la vez pasada trajo esta nota.
¡Por Dios! ¡Se llevaron a Bartleby a las tumbas!
¿Se murió?
¡Casi! Así le dicen a esa cárcel. Ya que yo lo conocía más que ninguna otra persona... En la nota me pedían que me presentara en aquel lugar e hiciera una adecuada declaración de los hechos. Estas noticias me produjeron un efecto contradictorio. Al principio estaba indignado, pero al final casi estuve de acuerdo. Supe después que el pobre escribiente, cuando le dijeron que debía ser llevado a las tumbas, no ofreció la menor resistencia, sino que, con su inmovilidad y palidez características, consintió silenciosamente. Enfrente del oficial, declaré el propósito de mi visita. Se me informó que el individuo al que describía estaba, en efecto, ahí adentro. Entonces le aseguré al funcionario que Bartleby era un hombre perfectamente honrado y digno de la mayor compasión, a pesar de su inexplicable excentricidad. Luego pedí hablar con el escribiente y me indicaron el camino al patio. ¡Bartleby!
Yo lo conozco a usted y no tengo nada que decirle.
No fui yo quien lo trajo aquí. Y para usted, este lugar no debe ser tan desagradable. No es nada vergonzoso que esté aquí. Y vea, no es un lugar tan triste como podría creerse. Se puede ver el cielo y hasta hay jardín.
Sé dónde estoy.
Al no decirme nada más, me fui. Pero al entrar de nuevo al pasillo, un hombre robusto y carnoso que vestía un delantal me abordó y sacudiendo su pulgar por encima de su hombro me dijo:
Disculpe, ¿es amigo suyo?
¿Sí?
Quiere morirse de hambre, ¿verdad? Si eso quiere, déjelo. Que viva de la comida de la prisión. Eso bastará.
¿Quién es usted?
Soy el hombre guisos. Los caballeros que tienen amigos aquí me contratan para que los provea de cosas buenas para comer.
Pues bien, quiero que le dé un trato especial a mi amigo. Que tenga la mejor comida que usted pueda conseguirle. Y sea todo lo amable con él que pueda.
¿Me lo presenta?
Con gusto. Bartleby, le presento a un amigo. Le será de gran ayuda.
Su servidor, señor. Su servidor. Espero que el lugar le guste. Amplios jardines, habitaciones frescas. Que se quede con nosotros un buen tiempo. Trataremos de hacérselo agradable. ¿Qué desearía almorzar hoy?
Preferiría no almorzar. Me caería mal. No estoy acostumbrado a almorzar.
Nuevamente no hubo más respuesta. Y tuvimos que dejar al pobre escribiente en su profunda soledad.
Como que es medio raro, ¿no?
Desgraciadamente, está un poco trastornado. Volveré en una semana. Atiéndalo bien, por favor.
Será un placer.
Pocos días después, conseguí entrar a las tumbas y recorrí los pasillos en busca de Bartleby. Pero no lo encontré. ¿Ha visto a Bartleby?
¿El hombre silencioso? Sí. Está durmiendo en el patio. No quiso comer nada, señor. Pero lo atendí como si fuera un príncipe.
¿Dónde está?
Por acá. Por acá.
Extrañamente acurrucado al pie del muro, con las rodillas recogidas, acostado de lado y su cabeza tocando las frías piedras, vi al demacrado Bartleby. Pero no se movía. Me detuve. Luego me le acerqué. Me incliné y vi que sus tenues ojos estaban abiertos. Por lo demás, parecía profundamente dormido. Cuando toqué su mano, un hormigueo escalofriante me recorrió del brazo y la espina dorsal hasta los pies. La cara redonda del hombre guisos me miró detenidamente.
—¿Pero su almuerzo está listo? —¿Qué? ¿No almorzará hoy tampoco? ¿O es que vive sin comer?
Vive sin comer.
¿Sigue durmiendo?
Ahora sueña con reyes y gobernantes. Después del fallecimiento del escribiente, llegó a mí un vago rumor. que Bartleby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas en Washington. Es decir, las cartas que por alguna razón no pueden entregarse ni regresarse al remitente. De lo cual, solo les queda un destino: ser quemadas. Cartas muertas. ¿No suena como a hombres muertos? Imagínense a un hombre, por naturaleza y desventura, propenso a la pálida desesperanza. ¿Habrá otro trabajo que parezca más apropiado para agudizarla que manejar continuamente estas cartas muertas y clasificarlas para lanzarlas al fuego? Porque año tras año las queman por montones. A veces, el pálido empleado extrae del sobre un anillo. El dedo al que estaba destinado quizá esté pudriéndose en la tumba. O extrae un billete enviado con pronta caridad. Aquel a quien habría aliviado ya no come ni siente hambre. Cartas de perdón para quienes murieron afligidos. De esperanza para quienes murieron sin ilusión. De buenas noticias para quienes murieron ahogados por calamidades sin alivio. Con mensajes de vida, estas cartas se precipitan hacia la muerte. ¡Ay, Bartleby! ¡Ay, humanidad!
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.